Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro advierte a los creyentes para que estemos velando, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A través de esta serie de estudios, estaremos analizando la enseñanza de las Sagradas Escrituras respecto a la lucha espiritual que enfrenta el creyente ante Satanás. Sean todos bienvenidos. En el estudio de hoy vamos a estudiar las posesiones demoníacas desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos. ¿Qué ha pasado con este tema después de la muerte de los apóstoles hasta el día de hoy? Apreciado oyente, luego de la muerte de los apóstoles, sus discípulos, los pastores y aquellos líderes que los reemplazaron, y ese tiempo especial del siglo II y del siglo III, se conoce en la historia de la cristiandad como la patrística. Allí encontramos a personajes muy importantes dentro de la naciente iglesia cristiana, a los cuales se les denominó los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia en el siglo II, en el siglo III, reconocieron la actividad de los demonios en medio de los no regenerados, en medio de los no salvos. En un escrito patrístico de los primeros siglos, conocidos como la Didaqué o la Didache, allí los padres de la iglesia instruyen a la iglesia y se manda que mi hijo no tenga parte en presagios, puesto que llevan a la idolatría, ni sea hechicero, ni astrólogo, ni mago, ni esté dispuesto a consultarlos, porque de todas estas cosas se engendra idolatría. Luego de esta época de la patrística, trasladándonos a la Reforma, al siglo XVI, en esta época gloriosa en la cual el Espíritu Santo dio un avivamiento especial de renovación y restauración de la Iglesia a los principios bíblicos, tanto Lutero como los demás reformadores reconocieron la actividad demoníaca en su tiempo, aunque también fueron conscientes que con la llegada del verdadero Evangelio, las naciones reformadas vieron una disminución de la presencia de brujas, hechiceros y personas endemoniadas. Por cierto, Lutero, siendo consultado por un pastor sobre un caso de posesión, él le recomendaba lo siguiente, cito textualmente: "Lo primero que debes hacer tú y tu congregación es lo siguiente: orar fervorosamente y oponerse a Satanás con la fe, no importa cuán tenazmente se resista. Hace unos 10 años tuvimos la experiencia de un demonio muy maligno, pero logramos someterle perseverando, con oración incesante y fe inquebrantable. En consecuencia, decía Lutero, no debieras tener duda de que si oras en verdad y con perseverancia, este espíritu maligno será humillado". Hasta aquí la cita. Lutero insistía en que la actitud de la iglesia frente al problema de las posesiones era la necesidad de orar insistentemente. Él dijo, y vuelvo a citarlo textualmente: "No podemos expulsar demonios con ciertas palabras o ciertas ceremonias, tal como lo hicieron Jesucristo y los apóstoles. Lo único que podemos hacer es orar al Señor Dios en el nombre de Cristo para que en su infinita misericordia libere a las personas poseídas. pero nosotros mismos no podemos expulsar a los espíritus malignos, ni tan siquiera debemos intentarlo. Hasta aquí la cita del gran reformador Lutero. Otro de los grandes reformadores que Dios usó en el siglo XVI fue Juan Calvino. Y Calvino también reconoció la posesión demoníaca en su tiempo y presentó varios casos reales. Calvino, por cierto, insistía en que la iglesia se vistiera de toda la armadura de Dios. Luego del avance de la reforma evangélica por toda Europa, las naciones que fueron impactadas por la predicación del verdadero evangelio vieron la disminución notable de los casos de personas posesas. Es así que por muchos años los pastores y las iglesias no vieron nuevos casos de endemoniados. Vamos a ir al siglo XX. A principios del siglo XX, a la par con el surgimiento del movimiento pentecostal, volvió a despertarse el interés por las posesiones demoníacas y los casos volvieron a incrementarse, especialmente con el auge y proliferación de algunas doctrinas y prácticas carismáticas. Se consideró la iglesia de ese tiempo la iglesia influenciada por el pentecostalismo y el carismatismo, consideró que dentro del renovar de los dones espirituales para la iglesia estaba el don, entre comillas, el don de la liberación, el cual muy pronto se puso en acción en los grandes cultos de guerra espiritual. El ministerio de Peter Wagner ha sido decisivo en dar un impulso férreo a las prácticas de la moderna guerra espiritual que se esparce por doquier en iglesias de diversas tradiciones. Los casos de endemoniados en el ministerio de la iglesia actual superan con creces la gran actividad realizada por Cristo en el siglo I. Incluso ha surgido una nueva ciencia en la teología cristiana, la ciencia de la guerra espiritual. Los expertos modernos han descubierto las profundidades de la estructura gubernamental del reino de las tinieblas. Hoy día se habla de cartografía demonológica. Se dan infinidad de nombres para referirse a las potestades espirituales que gobiernan a las naciones. Se habla de espíritus relacionados con toda clase de vicios y pecados, y hay expertos en conjurar a los demonios para que hablen verdades espirituales desconocidas por los creyentes. Incluso se dan principios y técnicas para expulsar diversas clases de espíritus malignos, y otros son especialistas en descubrir hechicerías y hasta clasificarlas por categorías. Es decir, hoy día ya hay hasta una taxonomía de las hechicerías. Los movimientos evangelísticos masivos han dado otro impulso decisivo a las prácticas de la moderna guerra espiritual. Las grandes marchas para Jesús, las campañas y conciertos cristianos pretenden expulsar a los demonios de una región o ciudad en escalas gigantescas. Gritos de júbilo, danzas frenéticas, golpes al piso con los pies como en una marcha de guerra, aceite rociado sobre las casas o desde helicópteros, y hasta ruidosas oraciones dirigidas por los grandes líderes cristianos buscan expulsar a los espíritus y potestades que gobiernan sobre las ciudades y poblados. En fin, vivimos no solamente en la era del Espíritu Santo, también parece que estamos viviendo en la era del poder de las tinieblas. Al menos esto es lo que podemos deducir de todo el movimiento que circula por las iglesias hoy día relacionado con los demonios y los espíritus. Apreciado oyente, hoy más que en ningún momento de la historia de la Iglesia de Cristo, los creyentes viven sumergidos en una lucha constante contra los demonios y espíritus. Y esto ha llegado a profundizar tanto en la cristiandad actual, que hasta se ha separado un tiempo especial dentro de la liturgia cristiana, dentro del culto, para hacer guerra espiritual. Es más, las librerías están repletas de libros que hablan sobre el tema. Podemos encontrar libros que van desde lo ridículo y supersticioso hasta los que se apoyan en la psicología y la parapsicología con el fin de demostrar científicamente, entre comillas, la demonización de creyentes. La internet es otro foco de ministerios electrónicos dedicados a enseñarles a los creyentes las profundidades de la guerra espiritual. Y nuevamente allí encontramos los maestros más increíbles y misteriosos que instruyen a las personas en cómo hacer frente a los espíritus, cómo hacer frente a hechicerías, brujos, maleficios en objetos y hasta maldiciones ancestrales. Nuestro siglo, apreciado oyente, el siglo XXI, también ha sido testigo del supuesto incremento de casos de posesión demoníaca. Lo sorprendente es que ya no solo en personas incrédulos, sino también en multitud de creyentes. Y esto ha generado un debate gigantesco dentro del seno de la Iglesia evangélica. Y la pregunta que muchos se hacen hoy es esta: ¿es posible que los creyentes puedan ser poseídos por los demonios? ¿Es posible que creyentes, personas nacidas de nuevo, puedan ser poseídas por demonios? Los teólogos conservadores defienden la tesis histórica de que los creyentes, por su posición en Cristo, jamás podrán ser poseídos por demonios. Los autores asociados con la moderna guerra espiritual dicen que los creyentes están seguros en Cristo, pero que si ellos voluntariamente se entregan al pecado, entonces abren las puertas para ser poseídos por los demonios. Y otros tratan de ser más consistentes con sus ideas y proponen que el creyente, aunque esté en Cristo, es propenso a las posesiones demoníacas debido a pecados, a maldiciones ancestrales y otras cosas más. Algunos maestros de hoy día intentan ser más académicos y proponen que, aunque la Biblia no afirma concluyentemente la posible demonización de creyentes, ellos dicen que clínicamente puede demostrarse que muchos reales y consagrados creyentes han sido víctimas de este flagelo. Aunque hoy día tenemos sospechosamente, diría yo, demasiados casos de endemoniados, lo cierto es que Satanás y sus demonios siguen afectando a los hombres, siguen poseyendo a aquellos que voluntariamente se entregan a él, y el poder de las tinieblas continúa aprovechándose de cualquier oportunidad que se les abra mediante las prácticas del ocultismo, la hechicería, los ritos satánicos, el rock pesado que está tan mezclado con esto y otros elementos directamente relacionados con Satanás y su obra. Vamos a dejar hoy hasta aquí, pero en la próxima sesión quisiera dar algunas observaciones con respecto a la posesión demoníaca que espero sean de gran utilidad para todos aquellos creyentes que de una u otra forma están involucrados en este tipo de actividades. Así que les espero en la próxima sesión. Bendiciones. Apreciados oyentes, el Señor Jesús exhortó a la generación del siglo I para que escudriñaran las Sagradas Escrituras, pues en ellas se nos muestra la senda que nos conduce a la vida eterna y ellas dan testimonio de Cristo. Quiero invitarles para que junto con nosotros aprendamos a escudriñar las profundidades de la Biblia. Nosotros estamos ofreciendo 5 diplomados de 5 materias cada uno, en los cuales aprendemos a estudiar las Escrituras, a interpretarla y vivirla. Los diplomados se pueden estudiar en la modalidad semipresencial en la ciudad de Medellín, asistiendo a una clase semanal de 2 horas y dedicando 1 hora de estudio diario en casa. O se puede hacer totalmente a distancia en el resto de ciudades o países a través de una plataforma virtual. Estamos ofreciendo los siguientes diplomados: un diplomado en Nuevo Testamento, un diplomado en Antiguo Testamento, otro en Teología, otro en Ministerio y un último diplomado en Eclesiología o la Doctrina de la Iglesia. Gracias a la colaboración de algunas misiones cristianas, los estudiantes no pagarán matrícula anual ni pagarán mensualidad alguna. Solo deben adquirir un libro por cada materia mensual, el cual tiene un costo de 25,000 pesos. Si desea iniciar pronto sus estudios, llámenos al teléfono 513-4590, 513-4590 en la ciudad de Medellín, los martes de 10 de la mañana a 6 de la noche, de 10 de la mañana a 6 de la noche, o los jueves y viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde. O si desea, llámenos al celular 300-218-1144 en el resto del país. Repito, 300-218-1144 en el resto del país, o escríbanos al email juliobenitez@caractercristiano.org. Repito, juliobenitez@caractercristiano.org.